to WORTFM.org/talkhost.
And at 7 o'clock, you're listening to WORT 89.9 FM, Madison, your listener-sponsored community radio station. Stay tuned, coming up next at Nuestro Patio.
Bienvenido a Nuestro Patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá.
Presente.
Puerto Rico.
Presente.
México.
Presente.
Venezuela.
Presente.
Perú.
Presente.
República Dominicana.
Presente.
Cuba.
Presente.
Costa Rica.
Presente.
Colombia.
Presente.
Honduras.
Presente.
Ecuador.
Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Nuestro Patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria, hoy martes 22 de abril del 2024, del 2025. Quería disculparme, la verdad es que estas últimas dos semanas no he estado tan presente en la estación. Ustedes lo habrán notado, no hemos tenido invitados, no hemos tenido más que titulares. Y nada, estamos poco a poco regresando a la programación normal del show. Quiero extenderles la invitación a si hay más personas interesadas en participar del programa, ya sea como host, como colaboradores, si tienen noticias específicas que quieren anunciar. Todas estas cosas nos pueden ayudar muchísimo a contribuir a hacer este programa. Entonces está la invitación a unirse a Word como colaboradores, como hosts, y pueden pedir más información o mandar su formato de interés a wortfm.org. Ahí van a encontrar un menú de volunteer. Ahí les van a pedir que llenen una pequeña aplicación, un formato para que podamos entrar en contacto con ustedes y podamos hablar un poquito más acerca de qué es lo que les gustaría a ustedes participar. Quizás quieran participar un poquito más en la programación musical, quizás quieran participar más en noticias locales, noticias internacionales. Algo que regularmente tratamos de hacer es mantener también al tanto de las noticias que suceden en nuestros países de Latinoamérica, la península ibérica. Pero sí, de repente hay muchísimas noticias y tenemos solo una hora de show y a veces no alcanza el tiempo. Entonces, entre más personas es más fácil mantener un programa nutrido y por eso queremos extender la invitación del programa a que ustedes entren a participar con nosotros. Pueden entrar por la página wortfm.org. Ahí está la forma de cómo pueden ustedes volverse voluntarios. Y nada, como ven, tenemos titulares, tenemos un pequeño clip también de Democracy Now. Les digo, estamos transicionando nuevamente a la programación regular, pero por mientras tenemos un poco más de programación de Democracy Now. Y también tengo un par de anuncios. De hecho, yo creo que les voy a poner primero el primer anuncio y de ahí me voy directamente a Democracy Now. Así que ahorita nos escuchamos.
Atención, comunidad de Madison. WORT quiere que sepas tus derechos en caso de contacto con ICE. No abras la puerta. Si ICE llega a tu casa, no tienen derecho a entrar sin una orden firmada por un juez. Pide que la pasen por debajo de la puerta. Guarda silencio. No respondas preguntas sobre tu estatus ni tu país de origen. Solamente di, tengo derecho a permanecer en silencio hasta hablar con un abogado. No corras, no resistas. Si estás en un lugar público o en tu carro, quédate quieto o quieta. Resistir o huir puede ponerte en peligro. No firmes nada. No firmes ningún documento sin consultar con un abogado antes. No mientas. La ley permite que ICE te mienta, pero tú no debes dar información falsa. Mentir sobre tu estatus migratorio puede traer graves consecuencias. Filma y documenta todo. Si ves una redada, graba, toma fotos y anota nombres, placas y la hora del encuentro. Pero no compartas nada sin verificar la información antes. Infórmate, prepárate y protege a tu comunidad. Visita el sitio de Voces de la Frontera en vdlf.org. Comparte la información. Guarda el número telefónico de Voces de la Frontera 414-465-8078. Carga siempre una tarjeta que te informe sobre tus derechos y mantente siempre alerta y preparado. Un mensaje de WORT, tu estación comunitaria, y recuerda que el conocimiento es poder.
This is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Un grupo de 4 legisladores demócratas estadounidenses llegó el lunes a El Salvador para seguir presionando por la liberación de Kilmer Abrego García, el padre de familia del estado de Maryland, que fue detenido en el centro de confinamiento del terrorismo, una megacárcel salvadoreña conocida como CECOT, a donde fue trasladado por lo que el gobierno de Trump admitió como un error administrativo. La delegación está encabezada por los congresistas demócratas Yasemin Ansari, de Arizona, Maxine Dexter, de Oregón, Maxwell Alejandro Frost, de Florida, y Robert García, de California. El grupo de legisladores habló el lunes desde San Salvador, la capital de El Salvador. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista Maxwell Alejandro Frost.
Esto no se trata solamente de Abrego García, también se trata de todas y cada una de las personas de Estados Unidos. La Constitución se aplica a todas las personas de nuestro país. El debido proceso se aplica a todas las personas de nuestro país. Esa es una de las cosas que diferencia a nuestro país de otros lugares del mundo. Por eso estamos preocupados, por supuesto. Exigimos la liberación de Abrego García, pero también estamos preocupados por los ciudadanos que representamos.
El gobierno de Trump ahora afirma que Abrego García fue trasladado a otra prisión en El Salvador. Familiares de inmigrantes venezolanos encarcelados en Blue Bonnet, un centro de detención para inmigrantes situado en el estado de Texas, está luchando por la liberación de sus seres queridos después de que la Corte Suprema de Estados Unidos impidiera temporalmente que el gobierno de Trump los expulsara del país y los trasladara a una megacárcel de El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Estas fueron las palabras expresadas por el hermano de Jonathan Betancourt, de 28 años, uno de los hombres que está en riesgo de ser enviado al mega complejo penitenciario de El Salvador, denominado CECOT.
Mi temor es que se lo lleven para allá injustamente, porque mi hermano no es ningún delincuente. Mi hermano simplemente tiene tatuaje, él es barbero, y como barbero yo creo que ese es un arte en los muchachos, pues, que se tatúan, se pintan el cabello, pero mi hermano no es delincuente. Él no tiene antecedentes penales ni aquí en Venezuela ni allá en Estados Unidos, gracias a Dios.
Mientras tanto, una jueza federal del estado de Colorado podría extender una medida cautelar temporal que impide al gobierno de Trump trasladar a 2 solicitantes de asilo venezolanos a El Salvador. Los 2 hombres se encuentran actualmente detenidos en una cárcel para inmigrantes denominada Aurora ICE Processing Center. Uno de los hombres llegó a Estados Unidos para escapar de la persecución política, mientras que el otro abandonó Venezuela luego de que 2 de sus familiares murieran a manos del grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, el gobierno de Trump los está acusando, sin pruebas, de ser miembros de esa banda delictiva. Uno de los solicitantes de asilo tiene un solo tatuaje con el nombre de su sobrina, mientras que el otro lleva tatuajes que incluyen su año de nacimiento, el nombre de su madre y un personaje del juego de mesa Monopoly. En la ciudad de Nueva York, un grupo de alumnos y exalumnos de Columbia se encadenaron el lunes a las puertas de esa universidad para exigir la liberación de los activistas estudiantiles palestinos Mahmoud Khalil y Mohsen Madawi. Los dos activistas se encuentran detenidos en cárceles del Servicio de Inmigración y enfrentan procesos de deportación tras participar en protestas de solidaridad con Gaza en el campus de ese centro educativo. El lunes, la esposa de Mahmoud Khalil, la doctora Noor Abdalla, dio a luz en Nueva York al primer hijo de la pareja, mientras su marido permanecía encarcelado en un centro de detención para inmigrantes del estado de Luisiana, situado a más de 1.500 kilómetros de distancia. El Servicio de Inmigración rechazó la solicitud de Khalil de estar presente en el parto. En un comunicado, Abdalla escribió: «Mi hijo y yo no deberíamos estar viviendo sus primeros días en la tierra sin Mahmoud. El Servicio de Inmigración y el gobierno de Trump nos han robado estos preciosos momentos de nuestra familia en un intento por silenciar el apoyo de Mahmoud a la libertad del pueblo palestino». Noor Abdalla es ciudadana estadounidense, mientras que Mahmoud Khalil es titular de una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos. El senador del estado de Vermont, Peter Welch, se reunió el lunes con Mohsen Madawi, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia con tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, que fue arrestado en Vermont cuando se presentó a lo que le dijeron que iba a hacer una entrevista para presentar su examen de naturalización. Antes de su arresto, Madawi encabezó junto a otros estudiantes las protestas en el campus de la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza. El senador Welch, que está pidiendo la liberación de Madawi, publicó una breve entrevista con el estudiante, grabada dentro del Centro Correccional Estatal del Noroeste.
I want to tell everyone that I feel so loved and so supported.
Quiero decirles a todos que me siento muy querido y apoyado, y que estoy aquí en buenas manos. Estoy tranquilo y enfocado, tengo los pies en la tierra. No quiero que se preocupen por mí, quiero que sigan trabajando por la democracia de este país y por la humanidad. La guerra debe terminar.
Una jueza federal del estado de Georgia ordenó temporalmente al gobierno de Trump restablecer las visas de al menos 133 estudiantes extranjeros en Estados Unidos. La orden de la jueza Victoria Marie Calvert bloquearía por el momento la terminación de las visas de estos estudiantes mientras se resuelve su demanda en los tribunales. En el estado de Nuevo Hampshire también se ha presentado una demanda similar que impugna la cancelación masiva de visas de estudiantes por parte de Trump. El medio de noticias Higher Dive informa que hasta el momento el gobierno estadounidense ha cancelado las visas de más de 1.550 estudiantes extranjeros, lo que los pone en riesgo de ser deportados. Muchos de estos estudiantes han sido objeto de esta medida por participar en protestas de solidaridad con Gaza en campus universitarios, mientras que a otros se les revocó las visas por delitos menores cometidos en el pasado como infracciones de tránsito. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan matando civiles palestinos en la Franja de Gaza. La cadena Al Jazeera informa que desde el amanecer de este martes, los ataques israelíes han matado a al menos 25 palestinos, incluidas 11 personas que murieron quemadas dentro de su vivienda en Han Yunis, después de que varios bombardeos desencadenaran un incendio. Mientras tanto, el director de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina denunció el martes el bloqueo del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que ya lleva 51 días. Philip Lazzarini afirmó que casi 3.000 camiones con ayuda vital y suministros básicos están listos para ingresar al enclave palestino. Lazzarini escribió al respecto: «La ayuda humanitaria se está utilizando como moneda de cambio y como arma de guerra». En Sudán han salido a la luz más detalles sobre el ataque que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido llevó a cabo la semana pasada en el campamento de desplazados de Samsam, situado en el estado de Darfur del Norte. Los sobrevivientes del ataque relataron que hubo saqueos generalizados y quema de viviendas al tiempo que llovían balas sobre la población civil. Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control del campamento, en donde mataron a al menos 300 personas y forzaron el desplazamiento de otras 400.000 que están enfrentando condiciones de hambruna. Estas fueron las palabras expresadas por dos de las personas sobrevivientes.
Algunas personas murieron en este camino a causa de la sed y el hambre. Otras simplemente murieron. No sé qué ha sido de mi madre, mi padre, mis hermanos y mi abuela. Vine aquí con personas que no conozco. Gracias a Dios, vine con ellas.
Necesitamos todo lo que necesita un ser humano: harina, arroz, pasta, azúcar, cualquier cosa. También mantas y cobijas para dormir. Estamos durmiendo en el suelo.
Según se informa, los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido también han establecido controles de seguridad alrededor de Zamzam y otros campamentos de desplazados en Darfur, lo que ha dejado a muchas personas sin un refugio seguro y sin acceso a alimentos y agua. Además, los recortes del gobierno de Trump a la ayuda internacional estadounidense han exacerbado la catástrofe humanitaria en Sudán y han dejado a miles de civiles, incluidos niños y niñas, al borde de la inanición. El presidente ruso, Vladimir Putin, dio a entender que está dispuesto a negociar un alto el fuego con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, es la primera vez que Putin sugiere estar dispuesto a entablar conversaciones bilaterales con el gobierno ucraniano. Putin hizo estas declaraciones después de otra noche de bombardeos rusos en Ucrania, incluidos varios ataques con drones en Odessa, una ciudad portuaria situada a orillas del Mar Negro, los cuales, según se informa, dejaron 3 heridos y varias residencias dañadas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan lanzando ataques contra Yemen un día después de que los medios hutíes informaran que 12 personas murieron en un mercado de la capital del país, Sanaa, a causa de los ataques estadounidenses. En las últimas horas se han registrado más ataques estadounidenses en Sanaa, así como también en la isla de Camarán, situada en las costas del Mar Rojo, y en la gobernación de Marib, en el centro de Yemen. Por su parte, los combatientes hutíes afirmaron haber disparado contra diversos objetivos en Israel, así como contra portaaviones estadounidenses en el Mar Rojo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que el ex presentador de Fox News compartiera información confidencial sobre los planes de Estados Unidos para atacar Yemen en otro chat grupal de la plataforma de mensajería Signal, que incluía a la esposa y el hermano de Hegseth. Es el segundo escándalo de este tipo que se registra en las últimas semanas. Durante el evento anual de la Casa Blanca, conocido como Carrera de Huevos de Pascua, que este año contó con el patrocinio de Amazon, YouTube y Meta, Trump calificó los informes al respecto como noticias falsas y una pérdida de tiempo. El secretario de Defensa también habló con los periodistas y los acusó de difundir mentiras.
This is where we're fighting hoaxers.
Por eso estamos luchando contra los creadores de bulos. Este grupo...
Hoaxers.
Secretario.
No, this group right here, full of hoaxers, that peddle and...
No. Este grupo de aquí está repleto de creadores de bulos que buscan propagar filtraciones de individuos con intereses personales. Y luego juntan todo eso como si fuera una noticia.
All together, as if it's some news story.
La Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a mantener la disposición sobre atención preventiva de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, tras escuchar el lunes los alegatos en un caso clave para la atención sanitaria del país. Esto se produce en momentos en que el gobierno de Trump planea desmantelar los programas de salud pública en su nuevo presupuesto, imponiendo un recorte de $40 mil millones al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La propuesta del gobierno estadounidense, que debe ser aprobada por el Congreso, también consolidaría una serie de funciones del Departamento de Salud bajo la nueva Administración para un Estados Unidos Saludable del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. Entre los programas afectados por los recortes propuestos se encuentran algunos que abordan la violencia con armas de fuego, la prevención de la violencia juvenil y la atención sanitaria de las minorías y la población rural. La congresista demócrata del estado de Connecticut, Rosa DeLauro, advirtió que la propuesta del gobierno de Trump sometería a los estadounidenses a enfermedades prevenibles y muertes prematuras. Mientras tanto, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que retirarán los fondos federales para investigación de las universidades que tengan programas de diversidad, equidad e inclusión o que participen en boicots a empresas israelíes. La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump después de que este congelara más de $2 mil millones en subvenciones federales para esa institución, miembro de la elitista agrupación de centros de estudios superiores Ivy League. El congelamiento se produjo después de que la Universidad de Harvard se negara a cumplir con la orden de la Casa Blanca de eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión y reprimir aún más las protestas a favor del pueblo palestino.
El rector de la Universidad de Harvard, Alan Garber, dijo que los recortes afectarán investigaciones clave sobre el cáncer pediátrico, la salud de los veteranos de las Fuerzas Armadas, las enfermedades infecciosas, así como las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Garber advirtió al respecto: las consecuencias de la extralimitación del gobierno serán graves y duraderas. El Departamento de Educación de Estados Unidos afirma que comenzará a embargar a partir del 5 de mayo los salarios y las prestaciones del Seguro Social de las personas con préstamos estudiantiles que estén en mora. Este cambio de política podría afectar a más de 5 millones de prestatarios y otros 4 millones corren el riesgo de caer en mora en los próximos meses. Esta sería la primera vez que el gobierno federal cobrará los préstamos desde que se suspendieron los pagos en 2020 durante la pandemia. El periódico The New York Times informa que el gobierno de Trump está solicitando ideas de grupos de expertos de sectores de derecha, como la institución de ultraderecha Heritage Foundation, para ayudar a aumentar la tasa de natalidad en Estados Unidos. Las propuestas compartidas con la Casa Blanca incluyen un pago al contado de $5,000 después de tener un bebé, formas de abordar la infertilidad y la creación de una Medalla Nacional de la Maternidad para las mujeres que tienen 6 o más hijos. El llamado Movimiento a Favor de la Natalidad cuenta con el apoyo del vicepresidente J.D. Vance y de Elon Musk, quien tiene 14 hijos. La iniciativa se produce al tiempo que la Casa Blanca y el Partido Republicano están considerando aplicar recortes al programa público de salud Medicaid, que garantiza el acceso a la atención sanitaria de 2 de cada 5 menores estadounidenses. La jefa de disciplina parlamentaria de los demócratas, Catherine Clark, respondió en las redes sociales: esto no es complicado. 1. Cuidado infantil asequible. 2. Licencia familiar remunerada. 3. Dejen de intentar recortar la atención médica para mujeres y niños. El Vaticano ha anunciado que el funeral del Papa Francisco se llevará a cabo el sábado en lo que se espera sea una ceremonia reducida. El Vaticano afirmó que la muerte del Papa Francisco, ocurrida el lunes a la edad de 88 años, se debió a un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. Para más información sobre el Papa Francisco y su legado como defensor del medio ambiente, visite democracynow.org/es. Una jueza federal emitió una orden judicial preliminar que ordena al Departamento de Estado de Estados Unidos que permita que 6 personas transgénero y no binarias obtengan pasaportes estadounidenses con designaciones de sexo que coincidan con su identidad de género. Por ahora, la orden solo se aplica a las 6 personas demandantes que planean presentar una petición para extender esta protección a todas las personas trans y no binarias afectadas. La medida fue parte de una serie de órdenes ejecutivas contra las personas trans emitidas por el presidente Trump en su primer día en el cargo. Desde entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha suspendido el procesamiento de pasaportes para las personas que indiquen su sexo como X en sus solicitudes. En Londres, miles de personas transgénero y no binarias, junto con personas aliadas de su causa, se congregaron en la Plaza del Parlamento durante el fin de semana, al tiempo que continúan las protestas tras el fallo unánime de la Corte Suprema del Reino Unido, que declara que la definición de mujer no incluye a las mujeres trans, quienes ya no serán protegidas por la Ley de Igualdad del Reino Unido. Estas fueron las palabras expresadas por una de las personas manifestantes.
Las personas cis deben comenzar a ser parte de las manifestaciones y comprender que la transfobia no solo perjudica a las personas transgénero. Están controlando a las mujeres, están controlando la feminidad, están controlando nuestra apariencia. Y no podemos permitir eso.
How we look, and we can't allow that.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.
Y vamos regresando. Muchísimas gracias a Democracy Now, nuestra radio hermana, por estos titulares. Y tenemos una canción, de hecho. Esta me parece que es una colaboración bilingüe en náhuatl y quichua. Es interpretada por Xiutexcatl y Renata Flores. De, de las Américas, porque tienen bastante distintas nacionalidades. Digamos que son de los pueblos de las Américas. Y vamos a escuchar Sígueme. Así se llama esta canción. Ahí va.
Quiero regresar donde somos. Sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah, hasta que cae la luna, yeah, hasta que el sol se alumbra, yeah, hasta que el mundo nos escucha, yeah, hasta que el mundo escucha.
Gente de revolución siempre en mis venas. Gente de ríos que fluyen, gente chinampera. Mi gente más fuerte que calor en la frontera. Dentro del agua los balazos no lo encuentran. Y mitzon son chico y catea y cano lloro. Amo no chiniquita y cano chiste loro. Hijo de mi pueblo está bien lejos me espera. Todo lo que tengo es más que el dinero. Si no trae luz no me cura nada. Tan profundo el mundo abajo. Yo espero que tú te escapes. Me dijeron no te pierdas en lo que pase. Sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah, hasta que cae la luna, yeah, hasta que el sol se alumbra, yeah, hasta que el mundo nos escucha, yeah, hasta que el mundo escucha.
Siente la fuerza que transmite mi tierra. Es la herencia que dejaron mis abuelas. Esta pollera se mueve y mueve. Siente la música, hace que te eleve. No importa dónde vaya, yo sé de dónde soy. Sigue, sígueme hasta llegar al sol. Los caminos se unen, la profecía se cumple. El cóndor desde el sur, el águila del norte. No existen las fronteras. Rakichikujas, asachakunchu, uyarichikunchikmi. Pachamama wami, cuya paita canchik. Mi alma conecta con la yakumbama. Cuidamos lo que somos, apukuna hayawanchik. Nadie nos calla, aunque estemos en llamas.
Gente de la selva, gente de la sierra. Mi gente callejera bailando en la luna llena. Grita de la calle, vengo del oeste. Mi gente nos espera pa' ponerse de rebelde. Gente de la selva, gente de la sierra. Mi gente callejera bailando en la luna llena. Mi gente se levanta, no importa lo que pase. Mira la belleza de vivir como salvaje.
Oh, quiero regresar donde somos. Sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah, hasta que cae la luna, yeah, hasta que el sol se alumbra, yeah, hasta que el mundo nos escucha, yeah, hasta que el mundo escucha.
Y ustedes acaban de escuchar una colaboración trilingüe, disculpen, también está en español, español náhuatl quichua, Xutezcatl y Renata Flores. ¿Qué les puedo decir? Tengo otro clip de audio, y esto también es de Democracy Now!, es un clip de hace 4 días, así que se los voy a poner, y ahorita regresamos. Ahí va. Espérame. Ahí va.
Co-presidents Trump and Musk attack Social Security.
Los copresidentes Trump y Musk atacan el sistema de seguridad social de Estados Unidos. Amy Goodman y Dennis Monihan.
April 15th is tax day in the United States, when most of us, the wealthiest, accept.
El 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, el día en el que la mayoría de los estadounidenses, excepto los más ricos, pagan la parte de los impuestos que les corresponde para financiar al gobierno federal. Esto incluye 3 pilares clave de la red de seguridad social del país: Medicare, Medicaid y el Programa Nacional de Seguro Social. Estas tres áreas, como casi todos los departamentos del gobierno federal, están siendo desmanteladas por el presidente Trump y su principal financiador, el multimillonario Elon Musk, a quien con frecuencia se lo denomina el copresidente y quien lidera el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés. Durante generaciones, los políticos estadounidenses no podían tocar el programa de seguro social. Este programa, inmensamente popular, era considerado el tercer carril de la política, ese riel electrificado que da energía a las líneas de metro y que puede ser mortal si se lo toca. Ahora, a poco de cumplirse 100 días del segundo mandato de Trump, parece que hasta incluso el programa de seguro social está bajo ataque. El 15 de abril, además de ser el día de la declaración de impuestos, también fue una jornada nacional de movilización denominada El Seguro Social No Se Toca, que fue convocada por la Organización de Defensa del Sistema de Seguridad Social, Social Security Works. En diversas partes del país se llevaron a cabo manifestaciones con pancartas que decían: protejamos, defendamos y ampliemos el seguro social, y el seguro social funciona, los multimillonarios no. Estas protestas forman parte de un movimiento popular en rápido crecimiento que busca frenar el draconiano plan de deportaciones de Trump y los embates de Trump y Musk contra programas y agencias del gobierno federal. Nancy Allman, presidenta de Social Security Works, dijo a Democracy Now antes de dirigirse a una de las manifestaciones:
Donald Trump tiene un problema. En su recorrida por el país y en los mítines multitudinarios que celebró en estados disputados durante la campaña, prometió que no iba a recortar el seguro social, ni Medicare ni Medicaid. Sin embargo, todos los años de su primer mandato presentó propuestas para recortar esos programas. Esos recortes no se aprobaron. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Afirma que hay una enorme cantidad de estafas en esos programas, lo cual es mentira. Los casos de fraude son ínfimos. Y por eso, cuando él recorte nuestras prestaciones, dirá que está reduciendo el fraude y no los beneficios que nos corresponden.
Esta estrategia ha sido expresada con mayor claridad por el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, otro multimillonario, quien dijo en una entrevista reciente:
Let's say Social Security didn't send out their checks.
Supongamos que la Administración del Seguro Social no enviara el cheque de pago a los beneficiarios este mes. Mi suegra, que tiene 94 años, no llamará para quejarse. No lo hará. Ella entenderá que hubo alguna equivocación y que recibirá el pago el próximo mes. El estafador siempre hace más ruido, grita, vocifera y se queja.
It's the loudest noise, screaming, yelling and complaining.
Obviamente, entre los beneficiarios del seguro social hay muy pocas suegras de multimillonarios. Según Social Security Works, cerca de la mitad de los adultos mayores obtiene la mayor parte de sus ingresos del seguro social, mientras que una cuarta parte de ellos depende enteramente de los ingresos que recibe por el seguro social. El pago anual promedio que reciben estas personas es de solo $20,000. Durante su conversación con Democracy Now!, la presidenta de la organización agregó:
Yes, it's really hard to imagine what they have in mind, what their end game.
Es realmente difícil imaginar cuál es su objetivo si no es destruir nuestro sistema de seguridad social. Más de 70 millones de estadounidenses reciben mensualmente a través del Programa Nacional de Seguro Social la pensión que les corresponde. Personas mayores, personas con discapacidades. Se trata del programa de protección social para niños y niñas más importante del país. Muchas de estas personas tienen problemas de movilidad.
En una impactante revelación, el periódico The New York Times informó recientemente que 6.300 inmigrantes que cuentan con número de seguro social otorgado legalmente fueron incluidos en el archivo maestro de defunciones de la agencia, lo que los cataloga como fallecidos a pesar de estar vivos, trabajar y pagar impuestos. El periódico informó que el objetivo de esta medida es bloquear el acceso de estas personas a servicios financieros esenciales como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como a prestaciones del gobierno, con el fin de forzarlas a que se autodeporten. La Ley de Seguridad Social fue promulgada por el presidente Franklin Delano Roosevelt hace 90 años, el 14 de agosto de 1935. La ley, que incluye el programa de seguro social, fue impulsada por la secretaria de trabajo de ese entonces, Frances Perkins, la primera mujer en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos. Esta ley de amplio alcance no solo otorgó pensiones del Seguro Social a las personas mayores, sino que también estableció el seguro de desempleo en un momento en que la tasa de desempleo superaba el 20% durante la Gran Depresión. Asimismo, brindó apoyo económico a madres e infancias en situación de necesidad, personas ciegas y personas con discapacidad. Frances Perkins era una política sumamente hábil y una brillante comunicadora pública. En un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times en enero de 1935, Perkins escribió: "En Estados Unidos recién se está empezando a reconocer que el seguro social es una parte esencial de ese gran proceso de liberación humana que se inició con el Renacimiento. El avance mundial hacia la seguridad social marca otro gran paso en el camino de ese desarrollo que denominamos civilización". Los políticos republicanos saben que promover la eliminación o incluso la privatización del Programa Nacional de Seguro Social es un suicidio político. Por eso, el plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental parece orientarse a socavar su funcionamiento mediante el cierre de oficinas locales y la reducción drástica de su fuerza laboral y abandonar de esa manera a su suerte a las personas más vulnerables, que son las que menos influencia política tienen. Eso es, claramente, lo que Trump y Musk intentan hacer. Lo más urgente ahora es detenerlos.
Una disculpa, estaba tratando de poner un anuncio y no sé por qué no me está reproduciendo ese anuncio, así que ahorita se los pongo, espérenme. Escucharon este titular, esta columna de hace 4 días de Democracy Now! Y lo siguiente que les voy a poner es una entrevista con alguien que ya conocemos, Ana Tijoux. Ella es música chilena, franco-chilena o chileno-francesa. Y les voy a poner algo de su música, así que vamos a escuchar un anuncio, la canción y después la entrevista. Ahora sí, ahí va el anuncio y ahorita regresamos.
Gratuita para adultos. Literacy Network te invita a unirse a ellos para celebrar que los adultos alcancen sus metas a través de la educación de alfabetización gratuita para adultos en su recaudación de fondos anual Reading Between the Wines, el jueves 24 de abril de 5:30 a 7:30 p.m. en el Black Business Hub. Podrás disfrutar de una cata de vinos, aperitivo de restaurantes estudiantiles, mariachi en vivo y un programa que presenta historias de estudiantes y simpatizantes de Literacy Network, incluyendo a la líder comunitaria, Joanna Burish, quien cuenta su propia historia de inmigrante. Todos los fondos recaudados benefician a los estudiantes de Literacy Network que trabajan para alcanzar sus sueños y metas, como obtener la ciudadanía estadounidense, obtener su GED, conseguir oportunidades de trabajo y más. La información de inscripción para este evento está disponible en litnetwork.org/RBTW2025. La fecha límite para registrarse es el 20 de abril. Además del evento, también puedes consultar la subasta en línea, que estará disponible del 10 al 24 de abril. La información de inscripción también se puede encontrar en litnetwork.org/RBTW2025. Esto es Reading Between the Wines con Literacy Network, una celebración de la alfabetización gratuita para adultos, el jueves 24 de abril de 5:30 a 7:30 p.m. en el Black Business Hub de Sloane Park Street.
No Nunca quise ser artista. Tomé el micrófono, lo encendí como baliza. La pista solo me encendí rompiendo mi arista. Astilla retirando una a una en mi canastilla. Recolecté rima mirando de chiquilla, de puntilla, escondía como niña. Detrás de la cortina con ojito y pantomima. Miraba cómo lleva aquella, se llamaba heroína. Se metía en la semilla, la creme y se quiebra la familia. Se quema lo más puro, llega lo oscuro, lo duro. Muro sin futuro, confuso que te pone indígena María. No te metas mierda, sigue piola en tu fila. Clic, clac, sé que encontré mi casilla, mi cuadrilla. Mi fuerza, la lucidez en un planeta que olvida. La música siempre es mi escotilla. Mi guía, mi centro, mi eje como bombo que martilla. Nada que probar, pero todo por hacer. Y me dije Anita Dinamita, bye bye. Sí, ya, yo solo voy en la mía. 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 En la mía.
Una disculpa, sin querer quite la canción. Vamos directamente a la entrevista y ahorita regresamos.
This is Democracy Now.
Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman con Juan González. Hoy nos acompaña en nuestro estudio de Nueva York Ana Tijoux, la cantante de hip hop franco-chilena conocida por sus letras de conciencia social. Sus padres fueron encarcelados bajo el régimen dictatorial de Pinochet en Chile y luego se exiliaron en Francia. Tijoux regresó a Chile en 1993 y ha estado haciendo música de forma casi continua desde entonces. En los años 90 fue parte del grupo de hip hop Maquisa. Como solista tuvo un álbum innovador llamado 1977 y ha ganado nominaciones para 3 premios Grammy y 5 Grammy Latinos. Su trabajo explora temas que abordamos en Democracy Now!, desde la inmigración hasta el gozo radical. El año pasado lanzó su nuevo álbum llamado Vida, su primer álbum en una década, y ahora un nuevo EP llamado Serpiente de Madera. Recientemente lanzó un nuevo sencillo llamado Retome la Pluma. Bienvenida de nuevo a Democracy Now!, es un placer tenerle de vuelta después de una década, justo después de haber dado un concierto el 15 de abril en el Lincoln Center. Antes de hablar de los recientes lanzamientos y su trabajo, quiero volver a su lugar de origen, incluso antes de que usted naciera en Francia. La razón por la que nació allí fue lo que sucedió en Chile el otro 11 de septiembre de 1973, cuando Augusto Pinochet, respaldado por Estados Unidos, subió al poder y Salvador Allende, el líder elegido democráticamente, murió en el Palacio Presidencial. ¿Puede hablar sobre el encarcelamiento de sus padres, el exilio y cómo eso influyó en su trabajo?
Yo creo que como siempre decimos, somos hijos de la dictadura. O sea, muchos los que, como yo, nacimos fuera del país de origen. En mi caso nací en Francia y creo que la historia familiar es algo que uno porta con mucho orgullo. Eso se lleva por siempre, no es algo a la cual uno pueda hacerle oído sordo o no escucharlo, ¿verdad? Y tiene que ver con la historia de América Latina, la verdad. Es como que todas las dictaduras paralelas que han existido, y la historia nuestra, la historia de toda una generación también. Entonces eso, evidentemente, por más que hay gente que dice que no hay que hablar de esto, que es pasado, uno no puede perder ese lazo histórico de dónde uno viene. Y eso también genera la perspectiva y la mirada que uno tiene sobre el mundo, sobre quién es uno, sobre cómo uno aborda la música, las relaciones humanas, los cariños, los afectos, los vínculos.
Ana, ¿puede hablar de su nuevo EP, Serpiente de Madera? ¿Cuál es el simbolismo detrás del título?
Sí, totalmente. Mira, es un EP que hicimos con un gran amigo mío, Ordatoj, J. Droque, un productor chileno, que es un hermano, un amigo de la vida. Y yo quería hacer este EP que era como, quizá aunque suene loco, sin tanta expectativa, sino que de dos amigos que se quieren mucho y comparten música, inquietudes. Y claro, el Serpiente de Madera, la verdad es que le queríamos poner, yo le quería poner el nombre porque la serpiente para mí representaba claro, un animal con mucha capacidad de mutación, sobre todo en estos tiempos actuales. Y la madera, que para mí representa la familia, esa familia que tiene que con los vínculos, con el cariño y los afectos. Y ahí en ese movimiento estar siempre como articulándose, ¿verdad?
¿Podría hablar un poco sobre cómo encontró la música, qué la atrajo y qué espera hacer con su música?
Pues la música llegó a mí desde muy niña. Tuve la suerte de tener unos padres que siempre pusieron mucha música en casa. Conocí muchos países a través de la música, porque muchos letristas hablaban de América Latina o de otros países. Entonces la música fue un motor y también una manera de conocer históricamente otras realidades. Y me enamoré muy rápido de esta cosa loca que genera la música, que es un universo lleno de creatividad, letras, música. Y empecé a escribir a los 18 años en este ejercicio quizás de entender un poquito quién era yo o también de expresarme quizás de manera muy terapéutica, yo diría.
Quiero ir atrás en la historia, ya que usted lo hace con su música. En su álbum Vida, usted cita a Víctor Jara, el gran músico que en los primeros días de Pinochet en el poder fue asesinado en uno de los estadios donde tantos miles de chilenos estuvieron detenidos. Ana, ¿sus padres estuvieron detenidos en un estadio antes de ir a prisión?
Sí, es que, claro, los centros de detención en Chile eran varios, en verdad. Familiares se situaron en el Estadio Nacional. Mi madre y mi padre biológico. Y claro, Víctor Jara finalmente representa una cicatriz abierta, yo diría. Una cicatriz abierta que tiene que ver con el dolor de Chile, yo creo, con la impunidad. Y Víctor Jara tiene esa peculiaridad, yo diría, que atraviesa a todo el mundo. O sea, lo escuchamos y nos emocionamos de manera bastante automática, yo creo, y también por su capacidad, su pluma, por sus letras, por su música, por lo que representa, por lo que representaba y representa hasta el día de hoy, y también quizás porque su música nos hace recordar como, porque creo que Víctor es del mundo también. O sea, llegó a ese punto que atraviesa fronteras, atraviesa cordilleras, y nos hace recordar un poquito el quiénes somos como identidad, de alguna u otra manera.
Una de las canciones de Víctor Jara que fue lanzada póstumamente fue Manifiesto. Usted la cita mientras rapea: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Habla sobre el poder de la resistencia y el arte, Ana.
Creo que la música y las artes siempre han sido una respuesta natural a procesos sociales y políticos muy complejos, y lo ha demostrado la historia. O sea, lamentablemente creo que la industria ha querido muchas veces quizás separar estos mundos, como no hablar de política o no hablar de lo que está sucediendo, pero la música es pura sensibilidad. Es imposible no estar sensibilizado a lo que está sucediendo cerca de uno o en el mundo. O sea, sería una falta de empatía total. Entonces, como que de manera natural, creo que la música siempre ha sido como una herramienta de resistencia ante muchas cosas, o de denuncia, o de colectivo, o de sensibilidad, ¿no? Reúne muchas cosas, y el hacer música popular también como género, en particular la música, tiene a su haber, yo creo que es como que cruza generaciones, cruza clases, cruza muchas cosas.
Todos bailan juntos.
Exacto. Y eso es peligroso para algunos también, ¿no? And I think about
you coming to this country. Pienso en su visita a este país en este momento con Trump ahora en el poder y su clara obsesión con la cultura. Él se vio afectado durante la campaña debido a que uno tras otro músico le enviaron cartas de cese y desistimiento diciendo que no usara su música. Y al llegar de nuevo a la presidencia, inmediatamente disuelve la mayor parte de la Junta del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Él conoce el poder de la cultura y quiere dominarla, así que se convierte en presidente de la Junta Directiva y luego celebra una reunión de la misma en el Centro Kennedy y cuelga su propio retrato al lado del de John F. Kennedy. También despidió a personas como John Batiste, el gran músico, que hacía parte de la junta administrativa. Ahora, músicos, artistas, actores, uno tras otro, se han negado a presentarse allí. Incluso el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda no se va a presentar. Se dice que una de las primeras actuaciones será el coro del 6 de enero. Esas son las personas que participaron en la insurrección del 6 de enero de 2021. Hable sobre lo que significa su visita a Estados Unidos en este momento y el mensaje crítico que ofrece al estar aquí.
O sea, estoy muy curiosa de estar acá, para ser muy honesta. Cuando digo curiosidad, evidentemente uno ve las noticias desde el exterior, ¿no? Y la rapidez de las noticias también son... Yo no sé cómo hacen este trabajo, porque pasan tantas cosas muy rápidas que a uno también le cuesta como digerir un poco la rapidez de la violencia y la normalización de la violencia. O sea, estamos en un momento histórico en el cual es democrático decir soy racista o soy clasista. Se generó como una normalización, con la palabra libertad y con la palabra democracia, que puedo decir lo que se me plazca, ¿no? Por otra parte, claro, una de las razones por la cual vengo mucho acá es porque tengo muchos afectos acá en este lugar. Tengo muchos amigos a lo largo del país, gente maravillosa que ha resistido durante todo este tiempo, y siento que resistir en este lugar es un acto de mucha valentía. De mucha valentía, desde gente que es hijo de segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes, siendo que esta es una tierra de inmigrantes, ¿no? Y lo que me comentas sobre el culto a la personalidad de este presidente, no, es que no me extraña. Hablamos de Víctor Jara. Víctor Jara lo silenciaron por lo mismo, o sea, porque Víctor Jara tenía esa capacidad de hablarle al pueblo y a la gente, y eso asustaba. Y creo que la gente que tiene la capacidad de unir voces siempre asusta cuando hay un gobierno que necesita como imponer, ¿no?, su orden, imponer también lo que se debe escuchar o lo que no se debe escuchar o cómo se debe escuchar. Entonces, evidentemente me asusta un poco lo que sucede acá, me asusta por la gente que quiero, por los afectos que tengo depositado acá, pero también, no sé, de alguna manera, y quizá no quiero sonar falsamente esperanzadora, pero también quiero confiar en la capacidad de este pueblo en organizarse, en la respuesta que va a haber en términos comunitarios. O sea, es demasiada violencia junta. Yo creo que siempre va a haber una respuesta de parte de jóvenes universitarios o de una antigua generación. Creo que la comunidad siempre va a ser clave ante la violencia.
Usted regresó a Chile en la década de 1990. Chile es el hogar de una de las diásporas palestinas más grandes fuera del mundo árabe. ¿Puede hablar sobre su conexión con el pueblo palestino y también sobre el genocidio en Gaza?
Pues sí, la verdad es que yo tuve la dicha de ya tener mucha conexión quizás con la historia palestina desde Francia, porque mis padres siempre tuvieron grandes amigos palestinos que iban a la casa en Francia. Y después, bueno, cuando llegué a Chile, efectivamente me di cuenta que era una comunidad gigante. Desconocía esa parte de la historia en Chile. Como bien dices, es una comunidad muy grande, una de las más grandes, si no la más grande de América, de toda América y América Latina. Creo que después de Jordania, creo que es la más grande también, con tres migraciones importantes, que son los años 20, los 40, los 70. O sea, tenemos un club palestino, tenemos un estadio palestino, y eso ha hecho también que de manera natural uno tenga la posibilidad de conocer paisanos que cuentan un poco la historia de ellos y ahondar un poco en la problemática que es Palestina particularmente, que para mí reúne políticamente todas las complejidades de este mundo moderno que tiene con el extractivismo, colonialismo, racismo, feminicidio, etcétera, ¿no?
Hay un evidente fervor antimigración y antimigrantes que se ha extendido no solo por América Latina, sino también por Europa. Usted fue parte de Maquiza, un grupo de hip hop de Chile que tuvo una canción de éxito llamada La Rosa de los Vientos. Háblenos de esa canción.
Ajá. Pues La Rosa de los Vientos es una canción que habla justamente de ser hijo inmigrante. Somos un pueblo migrante por naturaleza en el mundo, o sea, por distintas razones. Lamentablemente mucha gente migra por razones climáticas, guerras, conflictos, dictaduras. Y somos ese resultado, ¿no? Somos un mundo mestizo. Y La Rosa de los Vientos habla de eso, de la identidad, de dónde venimos, de que finalmente ese mestizaje es mi identidad, ¿no? Y esta rosa de los vientos que se mueve a través del norte, el sur, el oeste y el este también es parte de lo que soy, ¿no?
¿Podría hablar también sobre la alegría radical y sobre si ve el arte como una forma de resistencia?
Sí, porque creo que la alegría es algo que les da mucho miedo. O sea, no podemos, no se le puede regalar esta profunda alegría que tenemos por la vida. Yo siempre he pensado que las luchas son producto de, claro, evidentemente de rabia colectiva por la injusticia, pero nuestra alegría por la justicia o nuestra convicción, nuestra profunda convicción por la humanidad, está llena de alegría, está llena de esperanza en que se puede. Si uno pierde esa energía, yo creo que es muy difícil caminar, y nos toca dentro de la distopía mundial estar en la permanente búsqueda de eso, ¿no?
And I was wondering as we wrap up now, how you maintain.
Me preguntaba mientras terminamos cómo mantiene esa alegría radical. En nuestro programa hemos estado hablando de los cientos de personas que han sido enviadas desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, así como de los estudiantes extranjeros detenidos en las calles de Estados Unidos uno tras otro. En Somerville, Massachusetts, en la Universidad de Tufts, una estudiante de Turquía, otros dos estudiantes palestinos de la Universidad de Columbia, uno arrestado por hombres enmascarados en su vivienda de Columbia y enviado a una cárcel en Luisiana. En un momento aterrador para muchos en este país, especialmente los inmigrantes, ¿cuáles son sus pensamientos finales sobre todo esto?
Evidentemente me da miedo, o sea, da mucho miedo que el corte total de la justicia, ¿no? Y cómo la injusticia se establece. Y claro, no quiero sonar falsamente esperanzadora, pero sí, yo por lo menos es una energía que yo necesito depositar en mi cotidiano para seguir luchando. O sea, cuando digo luchando, o seguir escribiendo, seguir componiendo, seguir caminando, seguir articulándome, seguir haciendo cosas, es buscar siempre esa energía. Y a pesar de este momento terrible histórico mundial, hay gente increíble haciendo cosas. Y yo siempre trato de aferrarme a eso, si no me da una depresión brutal, la verdad. Entonces, evidentemente, ante esta barbarie, como que... Solo que pues, siento que me queda un poquito eso, y como madre también tengo que buscar esa energía permanentemente.
Tengo una última pregunta sobre sus padres, viniendo de la tradición del Holocausto y de gente que contaba sus historias, pero también en familias que no querían hablar, que guardaban silencio, que no querían revivir todo ese dolor. Sus padres estuvieron presos en Chile. Gente de su comunidad que usted conocía también fueron encarcelados. ¿Hablaban sus padres de ello cuando vivían en París? ¿Le contaban sus historias?
Diría que mis padres en particular nunca me hablaron de tal. En eso han sido muy reservados, y también es una reserva que yo les respeto tremendamente, pero sí me han dado, y sí, lo que admiro mucho a mis padres es que nunca hicieron ese dolor personal, siempre habló lo que nos hicieron a todos nosotros, y por eso esa manera siempre dicen hasta el día de hoy que están totalmente en contra de la tortura contra cualquier ser humano en el mundo. O sea, y esa perspectiva internacionalista de tener una empatía hacia el ser humano es algo que se estableció en mi familia desde que soy muy pequeña, ¿no? Pero nunca me han hablado de detalle. He visto, sí, reportes judiciales, ¿verdad? Que son reportes muy fríos porque son una escritura legal con puntos, comas, etcétera. Pero sí lo sé, o sea, sé sin saber. Es como extraña la pregunta, pero siempre ellos han hablado de nosotros, los que estuvimos presos, nosotros, nuestra generación. Nunca lo hicieron personal.
The great Ana Tijoux.
La gran Ana Tijoux, cantante franco-chilena, artista de hip-hop conocida por sus letras con conciencia social, ahora de gira por Estados Unidos. Ha lanzado esta gira con un nuevo álbum llamado Vida y un nuevo EP, Serpiente de Madera. Esto es Democracy Now! Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.
Y ustedes acaban de escuchar esta entrevista que se le hizo a Ana Tijoux por parte de Democracy Now!
Muchísimas gracias nuevamente. Ya la próxima semana regresamos a una programación más normal, más de nosotros. Y por mientras yo me voy despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Y les voy a dejar con una última canción. Esta canción se llama Tijeras número 2. Está en, me parece, es español y quichua. Y es de Renata Flores. Ahí va.
Pini guagua, burjupi, sonjui, aswan, calpa, huen, mi tijerasta. Uyarini, campana, kuna, mandaza, papajarin, guajacta, carcacuy, mi zapa, maje, yawin, chicta, chicaru, mana, pipas, urji, atis, canchu.
Calpa, calpa, chajina, gurmamu. Chuya, yakuji, narima, sotuchu. Mana, pipas, iwan, chemaru, anai. Munas, nankuta, jai.
Tijeras, wajap, tija, yachka. Tijeras de un cap dije ya chica. 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 Ah, capaz ni ilia, Si mi kunari marjan, chumata tajima tapas ni suman. China, Achka, Toja, Kunapa, Hayampi, Amajo, Docho, Astawa, Munaniwan, Japa, Juan, Ginas, Pafakin, Irea, Kuge, Ewan.
Ahí su juta, le tiros pan, Kupa, Karunku. Kusa, Ancha, Ayin, Kuska, Mantachin, Kuska, Kachkanki.
Mai pitaj causa, mai pitaj kuyakuy, mama pakuya ninja, reloj manta, aswancha ni yuj, diamante yuj pachamanta, achka kilates, hori yuj mantapas, hori yuj mantapas, ni tiki hachani yujchu.
Kalpa ka kalpa, chajina gulmamu, chuya yakuji, narima su tuchu, mana pipas, iwan chumaru anay, una sankuta ka.
Tijeras wajap tija yachka. Tijeras de un cap dije ya chica. 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 Tijeras de un cap dije ya chica.
You are listening to WORT Madison.